Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la lectura, que es el capítulo 14 de Números y los versículos del 1 al 9. Bien, dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque no, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Voy a orar y comenzaremos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por cómo tú obras en nuestra vida por medio de ella, igual que has obrado en la vida de todas estas personas que podemos leer en tu palabra. Te pido ahora que a través de este ejemplo de Josué, de Caleb y de Moisés, Señor, nos enseñes a confiar en ti, Señor. En tus manos dejamos el resto de este culto y este mensaje solamente para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Bien, me gustaría dejaros con un par de preguntas antes de empezar a estudiar este texto. Y es que pensemos cómo reaccionamos ante las pruebas o ante las dificultades. O es más, cómo reaccionamos ante lo que sabemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Realmente confiamos en Dios? Y en este ejemplo se ve que cuando nos llega una prueba así, es cuando realmente sale lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que pensando en estas preguntas, vamos a ver el ejemplo de Josué y Caleb en esta historia, su reacción, su fe, así como la reacción del resto del pueblo, la reacción también de los líderes, de Moisés y de Aarón y del mismo Dios. Y en esta mañana me gustaría que viéramos en primer lugar el contexto en el que se encuentra la historia que hemos leído, que va a ser muy importante para luego entender bien la enseñanza que encontramos aquí. Luego veremos la historia, aunque bueno, ya la hemos leído, pero un repaso breve de la historia con los detalles más importantes. Y luego me gustaría que nos fijáramos en la reacción de cada uno de los personajes que hay en la historia, que son el mismo pueblo de Israel, Josué y Caleb, los líderes, Moisés y Aarón, y también Dios, la reacción que tienen ellos al informe de los espías. Y por último veremos lo que aprendemos a través de esa historia y de las reacciones de estos personajes. Vale, bueno, pues en cuanto al contexto, rápidamente comentar que el libro de Números es un libro que comienza a los 2 años de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y principalmente se habla sobre todo el vagar por el desierto del pueblo de Israel durante unos 40 años. El libro también se divide en 3 partes. Una parte primera de los capítulos del 1 al 10, en los que vemos un pueblo dispuesto a escuchar a Dios, que le obedecía, que le seguía, en el que se ponen las leyes, las normas, también se dice cómo se tenía que colocar el pueblo alrededor del tabernáculo, el tema del el censo del pueblo, los capitanes de cada una de las tribus, las ofrendas, las leyes, todo eso lo encontramos en los capítulos del 1 al 10, donde vemos un pueblo dispuesto a seguir a Dios y a escucharle. En cambio, tenemos una segunda parte de los capítulos del 11 al 25, donde vemos que el pueblo no hace caso a Dios, se queja, se obstina en pecar, insiste en pecar, cae, parece que se levanta y vuelve a caer. Eso es una segunda parte con quejas, con rebelión contra Israel, contra los líderes, contra el mismo Dios. Y finalmente el libro termina con una última parte donde otra vez Dios renueva al pueblo de Israel, le obedecen, le siguen y tienen la voluntad de seguirle, y es, bueno, es la segunda generación del pueblo de Israel. Entonces, esto lo digo porque tenemos que tener en cuenta que este pasaje, los capítulos 13 y 14, en donde se ven esta historia, están en la parte, por llamarlo de alguna manera, mala del libro de Números, ¿no? En la parte donde se describe el pecado del pueblo de Israel, la insistencia en pecar, donde no hacían caso a Dios y a los líderes. Si nos centramos ya en la historia, esta historia se ocurre dentro del segundo año de la salida de Egipto, y es muy importante que veamos lo que han pasado estas personas hasta llegar a este punto, ¿vale? Cuando empieza esta historia, el pueblo de Israel está preparado para entrar en la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les prometió al pueblo de Israel. Es que es muy importante porque estaban a las puertas de eso con que tanto esperaban. Dios lo prometió en Génesis, pasaron muchas cosas, estuvieron 400 años como esclavos en Egipto, salieron, o sea, vieron como Dios llama a Moisés, ven todos los milagros que Dios hace por medio de Moisés con Faraón, las plagas, la salida de Egipto cuando los persigue el ejército de Faraón, pasan en seco por el Mar Rojo, ven cómo todo el ejército de Faraón muere en el Mar Rojo, por fin se libran de la esclavitud, habiendo visto todo eso, y Dios los guía durante un par de años por el desierto. Y esto es también muy importante, 2 años en un sitio así y la cantidad de gente que era un pueblo, no era una persona. Habían comido del maná, de las codornices y también con agua durante 2 años en un lugar donde no hay esos recursos. Yo no sé si quizá el pueblo daba ya por sentado esta provisión. Pensaban que al final Dios les tenía que dar ya todo esto, pero al final era un milagro. Era un milagro de los más grandes que pueda haber. Cómo los sacó de Egipto con eso, con las plagas ante Faraón que no los quería dejar ir, pasar el Mar Rojo, vivir durante 2 años en esas condiciones. Y todo esto para llegar a la tierra de Canaán. Esa tierra que esperaban, vamos, como el agua de mayo, esperaban con ansia. Y están ahí, a las puertas. Y ahora entramos a ver la historia, pero no quiero que dejemos esto que he contado de lado, ¿vale? Tengámoslo en cuenta porque luego va a ser muy importante cuando veamos lo que Dios nos enseña en esa historia. Bien, pues la historia empieza en el capítulo 13 y están aquí justo a las puertas de Canaán para entrar. Y en el capítulo 13, el versículo 1 y 2, dice: Y Jehová habla a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y ya vemos el listado de todos los espías, de los 12 espías que tenían que ir a reconocer la tierra. Aquí hacer una nota importante. En el versículo 2 parece que es Dios quien ordena o quien manda que seleccionen estos espías, ¿no? Parece Dice Dios, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, tal, tal. Parece que es Dios quien lo envía, pero si completamos la historia con el pasaje de Deuteronomio 1, yo lo puedo leer, Deuteronomio 1, del 20 al 22, en este pasaje es un relato de Moisés de esta historia, dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, del cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Vemos que no es realmente Dios quien ordena que manden los espías, sino el pueblo, que cuando llegó, pues quiso hacer, como supongo que se solía hacer cuando ibas a la guerra contra alguien, ¿no? Mandabas espías para que vieran el pueblo, para que vieran por dónde tenías que entrar, por dónde era mejor, por dónde eran más débiles, si realmente eran fuertes, cómo era la tierra que iban a tomar. Y yo no sé qué os parece, pero a mí me demuestra que el pueblo quería hacer las cosas por sus propias fuerzas, ¿no? Al final lo iban a hacer como lo hacían todos los demás pueblos cuando iban a una guerra, cuando iban a entrar a conquistar una tierra, cuando sabían que Dios les prometió que esa tierra iba a ser para ellos. Bien, siguiendo con la historia, se seleccionan los 12 espías, uno de cada tribu entre sus príncipes, entre los cuales están Josué y Caleb. Por cierto, un detalle, en el versículo 16 del capítulo 13, dice Moisés, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, Josué antes se llamaba Oseas, que el significado era deseo de salvación, y le cambió el nombre a Josué, que significa Jehová es salvación, ¿no? Quizás sea un detalle que parece sin importancia, pero yo creo que Moisés no lo hizo porque sí, sino lo hizo porque confiaba en que Dios les iba a dar la salvación que tanto estaban esperando, ¿no? Entonces vemos, por un lado, la confianza de Moisés ahí. Bueno, y la historia sigue. Hemos leído que, al final, estos 12 hombres van a reconocer la tierra durante unos 40 días. Vieron las ciudades, los habitantes, los productos de esta tierra. Incluso se llevaron muestras como uvas, higos o granadas, que por lo que indica aquí eran muy buenos, incluso parece ser que de un tamaño muy, muy importante, vamos, que era la tierra ideal, la tierra tal cual Dios se la prometió, ¿no? Aparte de esto, también vieron que las ciudades eran muy fuertes, los habitantes muy fuertes, las murallas difíciles de derribar, vamos, imposible de entrar ahí. Y llega el momento de dar el informe de los espías al pueblo. Les describen lo que ven, hacen mucho énfasis en la fuerza del pueblo que habita en esa tierra, diciendo que no eran capaces de entrar ahí. Y en ese instante entra Caleb y hace que el pueblo se calle. Yo me imagino a Caleb nervioso, como sin poder explicarse qué está pasando. Todo el pueblo estaría o hablando, o llorando, o chillando, como pensando, hemos llegado hasta aquí para nada. Y Caleb les dice, callaros, no es así. Y les dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y se ponen por encima de él los otros y les dicen que no, que es imposible entrar. Aquí tenemos dos posturas, la postura de Caleb y también de Josué, como se verá luego, y la postura de los otros 10 espías, que lo veían como imposible. Y creo que es obvio que la diferencia aquí era que Caleb tenía en cuenta a Dios al ver esa tierra, y el resto de los espías, el resto del pueblo, no tenían en cuenta a Dios en esta prueba. Bien, esta es la historia, un repaso por encima. Vamos a pasar a ver las reacciones de cada uno de los personajes después de esta escena que pasó, ¿no? Después de la descripción de lo que habían visto y todo. Bien, aquí entramos en el capítulo 14. Y primero tenemos la reacción del pueblo en los versículos del 1 al 4. Y estaban tan convencidos de la imposibilidad de entrar, ¿qué hicieron? Gritaban, lloraban, incluso se quejaban a los líderes, a Moisés, deseando incluso a desear su muerte y desear volver a Egipto a estar en esclavitud, llegando al punto de querer buscar ya un líder o alguien que les guíe de vuelta a Egipto. La reacción de un pueblo que no tiene en cuenta a Dios. Y bueno, y esto me hace pensar en cómo reaccionamos frente a las pruebas. De ahí la pregunta que he hecho al principio. ¿Tenemos en cuenta a Dios? ¿Tenemos en cuenta lo que sabemos que es la voluntad de Dios en nuestra vida? En segundo lugar, en el versículo 5 vemos la reacción de Aarón y de Moisés. Y según se pone aquí, estos hombres, que eran los líderes del pueblo de Israel en ese entonces, no dijeron nada, sino que al momento se postraron para orar a Dios por lo que estaba pasando. Así que la primera reacción de estos hombres fue orar. Vieron un problema y lo primero que hicieron no fue como el pueblo, que quiso mandar los espías para hacerlo por sus propias fuerzas, para mirar cómo tenían que hacerlo. Moisés y Aarón oraron frente a la dificultad. En tercer lugar, tenemos la reacción de Josué y Caleb, versículos del 6 al 9. En primer lugar, vemos una reacción de lamento. Dice que rasgaron sus vestidos. Y enseguida también toman la palabra delante del pueblo. Y lo primero que hacen, que es curioso, es confirmar lo que el resto de espías habían dicho, que era un pueblo fuerte, que era una tierra muy buena, con buenos productos, buenas ciudades, pero reconocían que el pueblo que había allí era más fuertes que ellos. Pero vemos que ellos sí tenían en cuenta a Dios. Como vemos, por ejemplo, en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llegará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Intentan convencer al pueblo de que Dios está con ellos, que igual que ha estado hasta llegar a ese punto, igual que ha estado con ellos hasta llegar a las puertas de la tierra de Canaán, Dios iba a estar con ellos para cumplir la promesa de meterlos en esta tierra que fluye leche y miel. Y no solo eso, sino que además les amonestan al pueblo y les dicen: no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque con nosotros está Jehová, no los temáis. Los amonesta, le dicen: no seáis rebeldes como habéis sido hasta ahora, confiar en que Dios está a nuestro lado y podemos entrar. De esto hay mucho que podemos sacar, luego lo mencionaremos, pero vamos a seguir con las reacciones. El pueblo, de nuevo, reacciona en el versículo 10 y ahora quieren matar a Josué y a Caleb. Fijaros, hasta el punto que lleva la desconfianza del pueblo en Dios, que quieren matar a Josué y Caleb por animarles a entrar en la tierra junto con ese Dios que les había llevado hasta allí. Y por fin, en los versículos 11 y 12, entra Dios en escena, ya como sin poder explicar lo que está pasando, y dice Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y yo te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios, harto de la obstinencia, del pecado de este pueblo, dice: ya no puedo más. ¿Hasta cuándo voy a aguantarlos? Los voy a matar y voy a dar a Moisés otro pueblo más fuerte que ellos. Y Moisés vuelve a reaccionar, intercede por el pueblo, haciendo énfasis en la reputación de Dios frente a Egipto. No hace énfasis en disculparse, sino hace énfasis en buscar la gloria de Dios mismo. Y es algo impresionante, difícil de hacerlo, pero es lo que Moisés busca al interceder. Pide perdón y Moisés confiaba en la misericordia y en la fidelidad de Dios en su promesa. Que la promesa, recordemos que fue meter al pueblo de Israel, que eran ellos, en la tierra de Canaán. Bien, pues tras esto, Dios oye a Moisés, perdona al pueblo, pero les impone un castigo, que es que esta generación, las personas mayores de 20 años, no iban a entrar en la tierra de Canaán. Así que los deja en el desierto, vagando durante unos 40 años, uno por cada día de los que se tardó en reconocer la tierra, y finalmente iban a entrar. Este castigo era para todo el pueblo, excepto para Josué y Caleb. Y aquí hay algo muy curioso, porque tenemos el ejemplo de Josué y Caleb, la reacción, la confianza que ponían en Dios, pero al final Dios castigó al pueblo y ellos estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto junto con el resto del pueblo. O sea, el pecado del pueblo afectó a todos, hasta a Josué, a Caleb, a Aarón, a Moisés. Y pensando sobre esto, al final, el pecado de los miembros de la iglesia va a afectar a la iglesia entera. Igual que el pecado del pueblo afectó a Josué y Caleb y Moisés. Bueno, Dios al final mata a los diez espías que hablaron mal sobre, no sobre la tierra, sino que no pusieron la confianza en Dios para entrar en esta tierra. Algo importante también es que una vez que Moisés le transmite el castigo de Dios para el pueblo dice, no, esto no puede ser, vamos a entrar en la tierra de Canaán. Nos hemos dado cuenta de que Dios nos lo había dicho y vamos a entrar. Y Moisés les dice, no insistáis en pecar porque Dios no está a vuestro lado ya. Esto lo vemos en los versículos del 39 al 45. Dejadme leer el 44, que dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Vemos la insistencia, la obstinación del pueblo de Israel en pecar. Así que así acaba esta historia. Hemos visto la historia del pueblo de Israel, que se enfrenta a un problema muy difícil de superar a través de los ojos humanos y la reacción de los personajes que intervienen. Y podemos aprender varias cosas, como por ejemplo la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y la voluntad de Dios para nuestras vidas. El pueblo de Israel conocía que la voluntad de Dios era que entraran a conquistar esta tierra porque Dios se lo prometió. Pero quisieron hacerlo por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y creo que debemos de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuando la sepamos, confiar en Dios. Confiar en Dios cuando vengan los momentos de prueba y buscarlo a Él en vez de buscar nuestros propios caminos, las soluciones que nos parecen más fáciles. Y esto nos lleva también al segundo punto, que es, teniendo en cuenta la reacción de Moisés, que lo primero que hizo fue orar. Se encontró ante una prueba, se encontró ante lo que parecía muy difícil, que era entrar a conquistar la tierra de Canaán, y lo primero que hizo fue orar. Es lo que hacemos cuando estamos en un momento de prueba. Oramos o vamos para atrás, pensamos y es lo último que hemos hecho, ¿no? Hay muchas veces que, por lo menos a mí me pasa eso, estamos en un momento difícil y lo último que hacemos, cuando ya no podemos más, cuando no encontramos una salida, es orar, cuando debe ser lo primero, como hizo Moisés. Otra cosa que aprendemos, quizá un punto negativo, es la incredulidad, la rebeldía y la obstinación del pueblo de Israel. La reacción del pueblo fue una reacción de total y completa incredulidad en ese Dios que los había llevado de forma milagrosa hasta allí, sin tenerle en cuenta a la hora de enfrentar la dificultad y la prueba. Déjame leer un versículo en Deuteronomio 1:26, que dice: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Dios les había prometido y mandado que entraran a esta tierra, y dice la Biblia que fueron rebeldes al mandato de Dios. Además, también se menciona esta escena en Hebreos 3:17, y dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese fue su problema. No creían en ese Dios que les había salvado de la esclavitud de Egipto. Yo no sé la situación en tu vida. No puedo llegar a saber por completo si crees o no crees en Dios. Pero si no crees en Dios, no dejes pasar esta oportunidad de creer en Él y poder confiar en las promesas de Dios. Y si dices que crees en Dios, si eres salvo, también creo que en muchas ocasiones somos como este pueblo. Dejamos de creer en Dios. Somos incrédulos, no teniendo en cuenta a Dios en nuestra forma de encarar las pruebas y dificultades. Lo intentamos arreglar con nuestras propias fuerzas y nos obstinamos en volver a pecar una y otra vez. Así que seamos creyentes y no incrédulos. Y dejemos de lado nuestra rebeldía y dependamos y confiemos en Dios en cada una de las pruebas y dificultades que nos vienen. Por último, también podemos aprender sobre la confianza plena en Dios que tenían Caleb y Josué. Una reacción maravillosa. Desde el principio intentan hacer que el pueblo se calle con frases como: más podremos nosotros que ellos. O: si Jehová se agradare de nosotros, nos la entregará. O también dijeron: con nosotros está Jehová, no los temáis. Y le dijeron al pueblo: no seáis rebeldes contra Jehová. Y esto los dijeron con todo el pueblo en contra. Un pueblo que los quería matar por confiar en Dios. Dice el versículo 24 del capítulo 14: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb tenía el espíritu de Dios en él. Eso era la diferencia de Caleb con el resto del pueblo. Tenía el espíritu de Dios en él. Contaba con Dios para las pruebas. Nuestra reacción demuestra lo que realmente somos. Y aquí tenemos un ejemplo de oración, de confianza y de buscar la gloria de Dios. Y debe ser así en nuestra vida. Que tengamos ese espíritu de Dios y confiemos en el Dios que nos ha llevado hasta ese punto. Vemos todas estas cosas que aprendemos: buscar la voluntad de Dios y seguirla, orar frente a las pruebas, dejar nuestra rebeldía y nuestra obstinación en pecar, confiar en Dios de corazón. Y son enseñanzas que realmente creo que salen de este pasaje, pero quizá hay que buscar un poco más allá, porque que Caleb haga esto no viene de la noche a la mañana, no viene por la iluminación, sino por saber quién era ese Dios, en quien podía confiar. La clave, yo creo que es lo que hemos visto al principio. Caleb confiaba en ese Dios que le sacó de Egipto, en ese Dios que le hizo pasar por el Mar Rojo, en ese Dios que le dio de comer cuando no había nada. Y sabía que ese mismo Dios que le prometió la tierra de Canaán era capaz de entrar y vencer a todo ese pueblo. Vemos en Deuteronomio 1, del 29 al 33, dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. La clave es que Caleb creía en ese Dios que lo había llevado hasta allí de forma milagrosa. Así que lo que nos tenemos que preguntar no es si tenemos esa confianza en Dios en el momento de la prueba. Lo que nos tenemos que preguntar y recordar es lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ahora y la esperanza que tenemos en Él. Igual que Caleb confiaba en ese Dios y sabía cuál era la promesa, cuál era la esperanza que tenían, que en ese caso era entrar en la tierra de Canaán. Y esto al final nos lleva directamente al Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que podamos confiar en Él. Podemos ver muchos textos, pero me gustaría mencionar parte del texto que ha leído nuestro hermano Krum al principio. Efesios 2, los versículos del 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este día, o hasta llegar al momento de la prueba. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida por medio de Cristo. Y no solo esto, sino que además nos promete una vida eterna junto a Él. ¿Qué más nos hace falta para poder tener esa confianza que tuvo Caleb, esa confianza que tuvo Josué, o reaccionar como Moisés cuando llega una prueba, inclinarnos y orar? Dios nos ha dado esta vida cuando estábamos muertos. ¿Lo creemos de verdad? ¿Lo vivimos de verdad? Entonces, ¿qué más razón para tener esa confianza y descansar en Dios, no solo cuando vienen los momentos de prueba, sino en cada cosa en nuestra vida? Recordemos, igual que Caleb y Josué, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que es darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Yo sé que seguro que cada uno tiene una experiencia algún instante en el que Dios, en el que hemos visto la mano de Dios, y cada una de esas experiencias nos valen para animarnos, para apoyarnos, para saber que Dios está a nuestro lado. Pero no olvidemos la base, el fundamento, que es la muerte de Cristo, por la cual tenemos vida y tenemos esperanza de una vida eterna junto a Él. Así que gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad.